Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Estamos ya en el episodio número 5. Pedro, ¿qué tal?
Hola, Xavi. Hola a todos. Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues muy bien. Ya me voy sintiendo cómodo, ¿eh? Grabando el podcast. No sé si te pasa.
¿Por qué? Que no te esperabas esa pregunta. ¿Por qué?
Pues porque me siento suelto. Me veo que me desenvuelvo bien.
Como ya como con un chándal de Reebok de los podcasts.
¿Así me imaginas?
Exacto.
Pues sí, más o menos, efectivamente.
Muy bien, muy bien.
Pues amigos, hoy vamos a hablar de lo que hemos hecho esta semana, que ha sido bastante cosa. Hemos lanzado un proyecto espectacular que se llama La Gran Familia Gamer y os contaremos cómo ha ido todo con el chef Dani García, que no estará aquí, pero lo hemos lanzado con él y le lanzamos también aquí la invitación por si quiere venirnos a contar su experiencia siendo un chef de 3 estrellas Michelin. Hablaremos también de nuestros estilos de trabajo y cómo hemos abrazado y, bueno, renunciado a algunas de nuestros defectos y de nuestras particularidades. Y luego volverá a la sección de las peliculitas. Pondremos un audio del primer oyente ever que nos ha mandado una nota contándonos su crisis. Y alguna cosita más, Pedro. Pero vamos allá, si te parece, con la pregunta de ¿qué has hecho esta semana, Pedro?
Muy bien, vale. Pues esta semana, además de efectivamente trabajar en el lanzamiento que comentabas, que luego si quieres lo comentamos más en profundidad que todo lo de Gaming Family con Dani y eso, me he puesto la vacuna, la tercera dosis.
De momento no te ha pegado fuerte, ¿no?
De momento no, ha sido a mediodía de hoy y la verdad que ha sido gracioso porque os he compartido una foto que me han hecho en el Gregorio Marañón, donde me han puesto la vacuna, y me preguntabais si me había vacunado en un cine, si me había vacunado Esperanza Aguirre.
Parecía pues Esperanza Aguirre, la señora que te ponía la vacuna.
Sí, la verdad que sí. Es que en el Marañón vacunan como en un salón de actos, y efectivamente es como todo bastante como overwhelming, ¿sabes? Como, no sé, pero me ha hecho especial gracia lo que ha dicho Mario, que es típico de Pedro vacunarse en Warner Brothers, o así, como la demencia, ¿no? Y no, bien, contento ya de tener la tercera vacuna. Esto no creo que sea un tema que dé para mucha conversación.
No.
Tú te has vacunado, ¿no?, en la segunda.
Yo, efectivamente, a principios de esa semana, mi primer día estuvo bien, pero mañana, si te pasa como a mí, te vendrá así. Esto es la vacuna entrando mañana en tu organismo. Pero me duró solamente un día. Estuve bien. ¿Qué más has hecho, Pedro, esta semana?
Pues esta semana
he estado jugando un videojuego.
He estado jugando un videojuego. Exacto, que os lo recomendaré después. Que es bueno, no voy a hacer spoilers. Quedaros para saberlo. Hablando de videojuegos, esta semana, por cierto, ha salido el contrincante del FIFA. Esto es una cosa que
bueno, no ha salido.
Me gustaría. Bueno, no ha salido, han como anunciado, enseñado primeras imágenes y demás. Y es verdad que esto no es un podcast de gaming, pero sí que creo que a mí me hace ilusión saber qué te ha parecido y supongo que a mucha gente que te sigue también.
Pues yo creo que lo tiene muy difícil para llegar a ser un contrincante de FIFA. Ya veremos, tienen a Cristiano Ronaldo de imagen, o sea, se están gastando los cuartos.
El bicho.
Pero veremos, sí, el bicho. Pero veremos si llegan a algo. Cuando sepamos un poquito más, ahora hemos visto un vídeo y no sería injusto valorarlo, ¿no?
Pero ahora mismo, sin valorarlo como, sin ser como la bola de cristal,
le pongo un 3.
¡Ojo! ¿Sobre 5?
Sobre 10.
Hostia,
Una mierda, vaya. ya veremos qué tal, ya veremos qué tal. Pero no tengo mucha fe, si te soy sincero.
Vale, ok.
Un Pro 2.0.
Vale, ¿qué más has hecho esta semana? Bueno, tú, cuéntame algo que hayas hecho esta semana tú.
Pues eso, también me he puesto la vacuna y he estado, si quieres ya entramos en el tema, pues trabajando en este proyecto que llevábamos preparando desde hace mucho y que bueno, ha implicado a tres de los creadores de contenido que representamos, que son Willy Rex, Vegeta y Rubius, y que ha sido en colaboración, como decíamos, con el chef Dani García, que tiene una historia que es la que a mí me gustaría que algún día viniese a contar aquí, porque es una crisis lo que pasó. Y este podcast va al final de reinventarse después de tener una crisis, ¿no? Una catarsis, una...
Hostia, sería invitado perfecto, ¿no?
Un momento, claro, ese es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? Él tuvo... Hay un vídeo en YouTube, si lo buscáis, Dani García, Tres Estrellas Michelin, y ahí os saldrá, donde él le da las tres estrellas, que es lo máximo que puede tener un restaurante, y en ese momento convoca a su equipo y les comunica que cierran el restaurante porque él quiere hacer otras cosas. Y cuenta la historia de su madre que le mandó unos WhatsApps desoladores, en plan, estás loco, seguro que alguien te está comiendo la cabeza, no sé por qué estás haciendo esto. Y cómo él tenía esa intuición, ¿no? Esa fuerza de dentro que no sabía exactamente lo que era. Y el tío no ha parado. Desde entonces ha abierto restaurantes en Nueva York, en Londres, en Dubái. Y ahora recientemente le acaban de dar dos estrellas Michelin en el Omakase Room, que es el restaurantito que hay debajo del Leña, que es ahí en el Hesperia, en Madrid.
En el Smoke Room.
Es Smoke Room, efectivamente. Es como un Omakase, quería decir, ¿no? Es sí, así como una especie de menú degustación, que es lo que el chef quiera y lo que tengan en ese momento. Que no hemos ido. Y ahí también, Pedro, te lanzo la...
Tendríamos que ir, ¿no? Pero creo que ahora ya hay como 6 meses para conseguirlo. Tendríamos que tirar de contactos. Y creo que ni por esas.
Ya. Bueno, que nos pongan ahí en la cocina un taburete y comemos igual, ¿eh? Ya os contaremos.
Hostia, yo tengo una anécdota justo de eso. Porque, bueno, nosotros sí que hemos ido al Leña. Estuvimos también en el...
En el Lobito de Mar, estuvimos.
En el Lobito de Mar, coño. Con Dani y... El día que fuimos a preparar un poco, lo podéis ver, hay un blog en el canal de Rubius en el que prueban un poco toda la carta, ya que habíamos trabajado previamente en diseñar especialmente. Pues
ahora os contaremos exactamente de qué va el proyecto, ¿eh? Pero sigue.
Pues en este shooting, que era un vídeo en el que iban a probar las cosas, acabamos en el Leña y esperando un poco a encontrar un sitio donde poder grabar y hacer unas últimas fotos y demás, ¿no? Con Dani y con Rubius, Willy y Vegeta. Y yo he estado en el Smoke Room, en esa zona, porque era el sitio un poco que nos consiguió para poder hacer las fotos, pero durante un buen rato estuvimos en la cocina de Leña. Estuvimos metidos en la cocina en medio de un servicio, que es verdad que eran como las 6:30 de la tarde, pero de ahí no se levanta ni Dios. Estaba todo el mundo sentado todavía y estaban todavía preparando comida y trabajando, ¿no? Y fue bastante como curioso porque, por un lado, es como un privilegio poder verlo y poder estar cerca, pero por otro estás en medio de un servicio molestando, ¿sabes?
Sí, sí.
Fue curioso.
¿Y pero comiste algo?
No.
O sea, no conseguiste. No. Yo hubiese intentado robar algo, ¿no?
Como rapiñar, ¿no?
Algún plato, ¿no? Como, no sé, un cantito ahí.
Que va, yo soy muy correcto, tío, en estas cosas.
Bueno, pues el proyecto este, al final, a mí lo que me gusta es que es un concepto bastante innovador lo que hemos hecho. Y básicamente es, pues, en vez de abrir un restaurante físico en el centro de Madrid, por decirte algo, con Rubius, ¿no? Ahí con su carta y su tal. Lo que hemos hecho es abrir un restaurante virtual, uno de Rubius, uno de Willy y uno de Vegeta, con su carta, y bueno, estos son tres, pero pueden venir muchos más, vaya, sí. Con su carta propia cada una, y a mí lo que me gusta es que, claro, es una carta viva, es una carta que estos restaurantes al final, lo he estado reflexionando esta semana, son casi como canales con contenido, ¿no? Esta es la idea, uh-huh, al final, ¿no? Que si están haciendo de repente un contenido sobre un juego de dinosaurios, pues de repente en el menú a lo mejor hay un plato inspirado por los dinosaurios, yo sé, una hamburguesa de Diplodocus, ¿sabes? Ahora mismo todos los platos son inspirados en los canales de los creadores de contenido y tienen mucha personalidad, pero me gusta el reto este de tratar también la comida como entretenimiento. Sí, y creo que ahí está un poco la clave del proyecto. Efectivamente, como si fuese contenido, como si fuese entretenimiento. Y cuando haya eventos, yo creo que se pueden venir cosas muy chulas con este proyecto. Y además, aquí lo chulo es eso, ¿no? Que trabajamos de la mano de un equipo que es... Yo pocas veces había trabajado con gente tan buena como la del equipo de Dani García. Son gente súper orientada hacia la concreción, una apisonadora de trabajar, y además lo hacen súper bien. Y me ha encantado, me lo he pasado increíble. Pero bueno, no sé, Pedro, ¿qué más quieres añadir un poco a esta explicación? Que no sé si me he quedado...
Yo creo que lo que es llamativo del trabajo que ha hecho Dani, efectivamente su equipo, que es espectacular, es pues todo esto de la gran familia mediterránea. Dentro de la gran familia de Mediterránea, él ha ido como abriendo distintos restaurantes con sus identidades, con sus... pues una especialidad de italiano, ¿no? Especialidad de no sé qué. Entonces, el ir dándole como a estos subproyectos una razón de ser y unas cualidades propias, yo creo que es muy único, ¿no? Que es, normalmente es, pues te metes en Globo y buscas un restaurante y está completamente separado de todos, ¿no? Esto es como que tiene un hilo conductor común, pero luego cosas con mucha personalidad. Y efectivamente yo creo que el camino que tienen por delante con una idea así es infinito, ¿no? Porque efectivamente pues se pueden venir drops como si fuesen de ropa, ¿no? De otras cosas, pero de comida, ¿no? Y creo que es muy revolucionario y lo tienen muy claro, que es muy importante, ¿no?
Y además, digo, las cocinas, o sea, se han ido construyendo en muchas ciudades españolas y más que va a tener a final de año, pero ya se llega pues a Barcelona, Madrid, a Sevilla, Valencia, Marbella, Málaga y unas cuantas más. Está ahí, lo podéis buscar en Just Eat y en Globo, a ver si llega a vuestra ciudad. Pero es el equipo de Dani el que prepara estos platos. No son gente de restaurantes a los que les mandan unos ingredientes y de repente cada uno lo cocina de una forma o de otra, ¿no? Sino que es un equipo que ha formado él o su gente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que asegura también una calidad y unos estándares que, joder, no es fácil, ¿eh? Ir construyendo tantas y tantas cocinas y esta infraestructura espectacular en las ciudades más grandes.
Todo. Es súper pionero porque más... Es brutal porque además de ya no solo lo que es la propia cocina, ¿no? Toda la logística, todo el desarrollo específico que han hecho de, pues eso, para que las cocinas sean lo más óptimas, pero al mismo tiempo con este punto cualitativo. A mí me parece que bueno, es, para mí ha sido conocer a Dani un gusto brutal. Creo que es un tío con una cabeza privilegiada y sobre todo algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que es las ganas, ¿no? Las ganas brutales de inventar y de hacer cosas distintas, que eso es una fuerza de la naturaleza, tío.
Sí, eso se lo notas a él, ¿eh? Que tiene esa fuerza. Hay gente, ¿no? A la que la energía, pues me incluyo, tenemos una energía justa para tirar durante la semana, ¿no? Y a él lo ves que está viajando ahora para Dubái, que luego viene, que tal, y que no se le acaba esta energía. Y esto, hay poca gente que haya conocido que tenga ese pozo sin fin de ánimos.
Es una cuestión movidas. De pasión brutal. Y te digo. Yo pensé que tú decías que tú eras un poco como él y estabas diciendo como que tú no tienes esa energía. Yo sé que tú, cuando estás mega motivado con las cosas, te sobra esa energía también. Y lo has demostrado un millón de veces. Pero bueno.
Veremos si con este podcast, imaginas, ¿no? Que esté grabando 2 meses sin parar.
¿Sabes? Tú sin parar, tú solo.
Sin
¿no?
parar. Yo sí, porque tú. No sé, hay ¿no? Como un exceso de energía mal ubicado, ¿no? Como haciendo un podcast de 20 días. Pues, y otra anécdota de. Aparte de las. Eso no lo contaremos porque las comilonas que nos hemos pegado con Dani. Pero yo fui a su laboratorio, digamos, a su atelier en Marbella, para ver un poco cómo se hacía todo. Y es impresionante también, ¿eh? Cómo tratan los platos y la comida como si fuesen ingenieros o técnicos de laboratorio, cómo pues lo piensan y lo reconstruyen, ¿no? Los platos que ellos hacen en los restaurantes que tienen, físicos, cómo los repiensan para que funcionen en delivery, ¿no? Y es muy interesante este mundo, ¿eh? Algún día ojalá tengamos la oportunidad de entrevistar aquí a Dani y nos cuente desde dentro todas estas cosas. Pero bueno, ha sido un placer y ha estado muy bien, Pedro.
Sí, ha sido brutal. Si queréis que venga Dani, tenéis que tuitear hashtag Xavi hazlo.
Hashtag es un poco...
Bueno, pues en hashtag sí, un poco viejo, ¿no?
No,
un poco
bueno,
como nosotros.
La gente pues, se pensará que es el del Barça. Pues, Pedro,
yes.
¿Te parece bien si introduzco el tema del que quiero que, digamos, alrededor del universo en crisis, del que quiero que hablemos esta semana?
Sí, no solo me parece muy bien, sino que tengo mucha curiosidad por cómo lo quieres enfocar, porque no... Pues eso, no, pero sé que lo tienes en tu cabeza y será guay, así que...
Exacto. Pero antes te voy a tener un poco a regañadientes a que contar mi experiencia de una de las cosas que he hecho esta semana.
Ojo.
Que es la pesca. Me fui el otro día, sabes que en el episodio 4 hablábamos de que pues, cancelamos un viaje que teníamos y yo te propuse otro plan que era ir a pescar. Y yo te lo pintaba como una experiencia idílica y fantástica. Y tú dudabas del éxito de esta expedición, ¿no? Y fui con mi primo a pescar, alquilamos un barquito y la verdad es que fuimos muy motivados a pescar, ¿no? Fuimos a una granja a comprarnos unos bocatas súper buenos para comer ahí en alta mar. Nos trajimos vino en lata, que ahora hacen vino en lata y pensamos, ostras, buena idea para no, ¿sabes? No enguarrar ahí la cubierta y tal. Un altavoz Bluetooth. Ya. En la cabeza te puedes imaginar, ¿no? lo que yo tenía, básicamente. Uh-huh. ¿No? 3 horas de disfrute y luego volver a casa con un botín considerable. Y la verdad es que a los 20 minutos estábamos más mareados que la madre que nos parió. Hubo un momento que recuerdo perfectamente. Claro, no nos tomamos biodramina porque no había espacio para el fracaso en nuestra cabeza, ¿no? Entonces no nos tomamos ninguna pastilla antimareo ni nada. Y un momento que yo miré a mi primo, él me miró a mí, estábamos los dos blancos y me dijo, ¿tú cómo te sientes? Y yo, claro, nos costó como 5 minutos sacar el tema de que estábamos mal los dos, ¿sabes? Pero al final lo acabamos aceptando y a la media hora dijimos, oye, le diremos al patrón que vuelva a puerto, porque esto no puede ser, porque acabaremos los dos vomitando y no... Entonces, también tuvimos mala suerte de que nos dijo el mar estos días era como un espejo. Y ese día justo pues hubo marejada, no sé yo los términos exactos, ¿no? Que usan los marineros. Pero tuve que volver con el rabo entre las piernas a tierra firme y luego nos fuimos a comer calzots porque era como modo de protesta, ¿sabes? Nada del mar, vamos nada a algo que crece de la tierra.
O sea, no llegasteis a pescar absolutamente nada.
Nada.
Llegasteis, o sea,
tiramos
a lanzar las cañas. ¿Sí?
Sí, eso sí, sí. Ah. Tiramos las cañas, pero estuvieron media hora ahí puestas y no funcionó. Pero te tengo que decir que no estoy desanimado del todo, porque si me hubiese tomado la biodramina, yo creo que no hubiese pasado eso. También te digo, bueno, que la siguiente vez iremos a pescar a un río y así ya, digamos, el plan es perfecto.
Bueno, yo tengo que decir que es una victoria que estoy saboreando el haber tenido razón en esto. No, pero oye, joder, podías habértelo callado y haber dicho que había sido un éxito. Eso te honra, la verdad, el reconocer la derrota. Así que...
Efectivamente. Esa fue, bueno, una buena derrota,
que...
pero una anécdota también que contar.
No, hombre, no, total. Y es muy gracioso. No lo habíamos comentado, de hecho, antes, justo antes del podcast, hablando de las cosas que habíamos hecho la semana. Tengo que comentar lo de pescar y me has hecho un spoiler y ha sido una carcajada que ojalá haberla grabado en directo, pero que me parece muy guay. Y lo que tengo que decir es, si tú te mareaste, yo que me mareo normalmente, ya te digo, en línea recta, o sea, me hubieses tenido sin duda que, no sé, que tirar por la borda, ¿sabes? No hubieses tenido otro remedio.
A lo mejor así hubiese pescado algo.
¿No?
Y te saco luego con 17 peces enganchados ahí mordiéndote.
Exacto.
Pero yo me quedo con que, a pesar de que la experiencia fue terrible... Sí, en mi cabeza sigue siendo un buen plan. No me ha vencido el mareo. Sigo queriendo ir a pescar y disfrutando de eso. O sea, quiero disfrutarlo.
Y no puede ser rollo que nos pongamos como en una roca.
Sí, sí, eso. Claro, en un río ya. La siguiente vez en un río, en una roca, ahí, en la Toscana. En un lago.
Cerramos el círculo, todo el karma vuelve a su sitio.
Que, por cierto, hay que retomar el viaje a Italia en algún momento. Vamos a hablar del tema que os queríamos comentar. Y, Pedro, es un tema difícil, yo creo, de explicar. Uh-huh. Como tú bien decías. Pero yo en mi cabeza también lo tengo claro. Y es que cuando uno empieza en el mundo laboral y empieza a emprender y empieza a hacer sus proyectos, ya sean como hobbies, dentro del staff de una empresa, como un emprendedor, uno es muy poco consciente de su propio estilo, ¿no? De su estilo de trabajo, de sus virtudes, de sus defectos. Y vas tirando, ¿no? Pues vas haciendo las cosas como buenamente puedes. Uh-huh. Y luego, con el tiempo, pues creo que uno se va dando cuenta de eso, precisamente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el exceso de ímpetu es una de las cosas que he ido viendo que tenía. O un exceso de ímpetu, exceso de pasión, quizás. La ansia, ¿no? La angustia, la agonía y el querer hacerlo todo rápido y ya. Y estas cosas, quería hablar contigo, a ver cómo, porque tengo algunas preguntas para ti. Estas cosas, uh-huh, yo creo que si las detectas y las dominas y las aceptas, las puedes usar a tu favor. Es decir, lo que yo antes veía como algo negativo de mi estilo de liderazgo, de emprendimiento, de, no sé, de ejecución, como, uh-huh, el ser un agonías, básicamente, lo puedo jugar a mi favor y establecer unas políticas que potencien esto como algo positivo. Por ejemplo, reuniones cortas, intentar no perder el tiempo, escribir emails y todo por puntos y todo bien organizado en vez de juntarnos durante 2 horas y especular sobre el sexo de Los Ángeles. Y es algo que he ido con el tiempo afinando y potenciando y aceptando, ¿no? Pues oye, yo soy así. Uh-huh. Y así es como tal, ¿no? Entonces, también me parece, en el mundo de la creatividad, en el tuyo, ¿no? O sea, tú, la creatividad que tú tienes, que es algo que usas en tu trabajo diariamente, cuando no tenías un lienzo en blanco, digamos, para aplicarla, para ejecutarla, ¿te sentías frustrado o la sacabas de otras maneras? ¿En proyectos personales, en hobbies, en... ¿sabes?
Uh-huh. Sí, siempre. Entiendo lo que dices y creo que además es curioso porque efectivamente es parte de la madurez, ¿no? Que todas las cosas que te, digamos que son cualidades que a lo mejor pueden resultar un poco extremas cuando eres más joven, pero que suponen como una gasolina para tu trabajo, para tus inquietudes o tal, y que se pierden con la energía que vas perdiendo con los años, pues acaban moldeándose para ser las cualidades que quizás más brillan, y ya no digo solo en nuestro caso concreto, sino en muchas veces lo veo a mi alrededor, ¿no? En gente como va evolucionando, pues puliendo un poco los filos, ¿no? Y yo, por ejemplo, tú en tu caso hablabas de eso, ¿no? De la angustia, que siempre tenemos la coña de que eres una persona con esa ansia de que las cosas sean muy claras, muy directas y muy rápidas en la medida de lo posible, ¿no? No te gustan efectivamente los grandes debates sobre cosas que en tu cabeza están muy claras, por ejemplo. Yo, en cuanto a lo creativo, para mí existía cierto grado de obsesión. O sea, había... yo qué sé. Yo creo que lo guay es que estoy en un punto en el que puedo activarlo o desactivarlo. Pero hace 8 años, cada presentación de Keynote que hacía, da igual que fuese a Apple o a Cofares o a Pacharanzoco, tenía que ser como un museo, ¿no? Porque soy un loco de eso, de afinar todo lo que puedo, de ser muy picky, muy perfeccionista, muy... llevarlo todo un poco a demasiado al extremo, ¿no? Y efectivamente ahora todo eso que tenía lo optimizo de una manera mucho más directa, ¿no? O sea, sigo siéndolo, pero sé detectar en qué puntos tengo que serlo para que las cosas que hago sean mejores, o por lo menos me siento así, ¿no? O sea, soy como más más claro en decisiones, en dónde tengo que poner un poco el esfuerzo. Aún así sigo siendo una especie de eso, de chorro, de que si tengo que hacer algo que y tiene que estar muy muy bien y para eso tengo que estar 25 horas dedicadas a eso, pues lo voy a hacer todavía a día de hoy,
¿no? Yo lo veo un poco como una olla, no sé, no le pasará a todo el mundo, supongo, ¿no? Pero como una olla a presión, ¿no? Que tenemos que encontrar el pistón ese que se levanta para soltar el vapor, de alguna manera, ¿sabes? Por ejemplo, con los proyectos que uno hace también a nivel personal, tú hiciste varios proyectos a nivel personal. Hiciste, no sé, ¿los quieres comentar? No te he preguntado nunca eso.
El
libro que publicaste y todo eso.
Ah, sí, bueno, sí. Hace años empecé de coña con esto de Mr. Wonderfuck, que era una parodia de Mr. Wonderful, básicamente, con frases... pues eso, más ácidas y un poco contrapartida del buen rollismo y demás, que a mí pues me tocaba mucho la moral. Y en esa época, estoy hablando del año 2013, pues fue un bombazo, ¿no? Tuvo muchísimos seguidores, hacía casi un dibujo al día. Luego, de hecho, lo copiaron y ahora podéis ver a los de Mr. Putterful estos, que hacen exactamente lo que hacía yo primero. Pues pero que lo hicieron con más medios y que lo supieron rentabilizar más, porque en el periodo en el que yo estaba trabajando en ese proyecto y en el que estaba dedicándole muchas energías a eso, además de mi trabajo, yo perdí un poco el interés, la pasión y la energía por seguir haciéndolo, ¿no? Pero efectivamente, a través de eso, ¿no? De llevarme al extremo, que es una cosa de la que tú estabas justo hablando, ¿no? De mi manía por hacer las cosas bien. Y yo creo que me ha hecho muchísimo mejor, la verdad. Y
sí, pero es un poco esto, ¿no? Que tú tenías un trabajo, pero aún y así has hecho podcast. Yo también. Sí. Has hecho este proyecto que te lleva un mogollón de tiempo, ¿no? Que necesitamos... estas válvulas de escape, ¿no? Y eso también quizás pues sea una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, ¿no? De que si tengo interés en algo, en vez de frustrarme o posponerlo, lo hago. Y si luego pues no sale bien, pues no sale bien, ¿no?
Pues
pero
lo dejas,
pero
eso.
Efectivamente, son este tipo de cosas que he ido viendo sobre mí sin ser yo una persona muy autorreflexiva ni nada por el estilo, ¿eh? Pero que he ido afinando. Entonces, te quería preguntar, Pedro, ¿cuáles crees que son tus rasgos estos que has ido? Y luego, o yo también lo voy a decir, los míos, ¿eh? ¿Qué crees que con el tiempo has ido dominando sobre ti?
Yo, sobre todo, ya te digo, es el grado de perfeccionismo y obsesión y autoexigencia es lo que más, digamos, he conseguido dominar o por lo menos convivir con ello, porque ya te digo que es algo que no he perdido. Pero
sabes dosificarlo mucho mejor, ¿no?
Creo que sí. Me da la sensación de que sí. O sea, de hecho, pues eso, en el equipo en Noobten, ahí Jimmy, que es el director creativo, le mando un saludo, no sé si nos oye o no, pero... Jimmy trabajó conmigo en la anterior agencia en la que estaba. Digamos que llegó siendo un junior, viniendo de México, además. Vino como un intercambio que hicimos con... Pues mi empresa estaba también allí y vino para acá, para Madrid. Ya se ha quedado, lleva aquí un montón de años. Y igual que yo lo percibo en él, como todas las sus cualidades, la evolución ha sido el ser más específico, o sea, ser más, ¿cómo decirlo?, como un cirujano, colocar las virtudes en los momentos más adecuados. Él, yo creo que también, y me lo ha hecho ver así, como que efectivamente él también lo percibe así, ¿no? Que cada vez que llego para ayudar soy menos de abrir grandes debates, menos de hacer brainstormings de muchas horas, menos de... un poco más óptimo, ¿no? A la hora de poner un poco lo mismo. Y eso es experiencia, eso no es otra cosa, porque no... Por mucho que hubiese querido ser más específico hace, eso, 20 años, pues no hubiese sabido serlo, porque no tenía la misma experiencia, no tenía las mismas capacidades o no tenía el mismo criterio, ¿no? No tenía que enfrentarme a cada cosa como si fuese nueva siempre.
Sí. Así que yo diría creo que en mi caso es esto, también lo que he comentado, pero primero, creo que la dispersión. Creo que la dispersión es algo que veía como algo negativo de mi carácter, ¿no? Uh-huh. El hacer muchas cosas, el querer tocar muchos palos, el ser... me percibía como demasiado ambicioso, pero no en el sentido, yo nunca he aspirado a ni ganar mucho dinero, ni acumular muchas cosas, ni nada, sino el empezar muchos proyectos. Y ahora, digamos que me siento mucho más seguro a la hora de comenzarlos, delegar, meterme cuando tengo que meterme, elegir bien dónde concentro mis energías. Y esto es algo que creo que
no, es que está mal que yo te lo diga, pero es que lo haces de coña, ¿sabes? Es que obviamente has pasado por tantas primeras veces a la hora de emprender, por ejemplo, que tienes muy, muy claro la energía que va a requerir, el esfuerzo versus la recompensa, ¿no?
Y ahí iba al segundo punto, que es confiar también un poco más, que esto puede ser un error, pero en mi caso de momento sigo pensando que lo voy siguiendo, que es confiar en el instinto muchas veces, ¿no? El ver que hay algo, ¿no? Y el sentirlo de alguna forma y entonces escarbar sin saber muy bien hacia dónde estoy escarbando, ¿sabes? Pero me pasa con Corea, por ejemplo, ¿sabes? Sé que hay algo ahí. Como que con Corea voy a hacer algo. No sé qué, y a lo mejor no pasa hasta dentro de 10 años, pero hay como un interés raro que no sé de dónde viene y voy ahí como construyendo puentes hacia ahí, ¿sabes? Me pongo que sí, aprender a leer y escribir coreano, que sí me intereso por la gastronomía, que sí me miro las series, que sí no sé qué. Voy como... Y lo cultivo, ¿sabes? El FIFA, por ejemplo, tal. Pues, ostras, pum, de ahí nació Dux. Y como estos intereses que me mueven, he aprendido un poco a ser como un sabueso, ¿no? De estos de que van oliendo y siguiendo el rastro. Y esto también creo que es algo que con el tiempo he aprendido a hacerle caso, ¿sabes? Y a confiar en ello. Y sí, luego yo... eso, el ansia viva, que me siento más cómodo aceptándome así. Digo, bueno, pues también hago broma porque efectivamente cuando hacemos reuniones a veces cuando ya pierdo el interés me digo, bueno, pues me voy. Y lo hago sin querer a veces, ¿no? Y intento no faltar el respeto ni nada de eso, pero es así, ¿no? Y son cosas que me pasan y estoy muy agradecido de que la gente con la que trabajo sepáis ver que es algo que, pues que soy así, ¿sabes? Y que no hay mala fe detrás, ni es algo que tal. Y eso a mí también me hace sentir muy cómodo.
Sí, sí, sí. O sea, es que es... A ver, yo... Lo que pasa es que en tu caso es extremo, porque eres muy impaciente. Pero a mí me hace extrema gracia también, lo sabes. Y es algo que sobre... Además, tú muchas veces te ríes de ti mismo con eso, ¿no? Y creo que... De hecho, alguna vez hasta públicamente, ¿no? Pusiste una vez el gif de Florentino Pérez en el chiringuito, ¿te acuerdas? Como tu
sí,
gesto
sí, sí.
En las reuniones.
Sentí muy identificado. Bueno, ¿me puedo ir ya? ¿Qué decía?
Sí,
la entrevista.
¿Me puedo ir ya?
Hizo la entrevista y cuando vio que ya está, pues... ¿Me puedo ir ya? Lo dijo de una manera como muy, muy honesta, muy que el tío ya se quería ir a dormir o a hacer lo que saliese de los huevos y la entrevista tenía que durar una hora y media y él a los 30 minutos ya había dicho lo que tenía que decir y ya no veía el sentido a seguir ahí, ¿no? Y a mí eso me siento identificado porque tampoco es que tenga que hacer nada después, a lo mejor luego me pongo a ver internet, ¿sabes? Pero
sí, no
yo, sé.
Yo, además... Es por optimización muchas veces que hay que ser un poco más, efectivamente, sin perder las formas ni nada, pero hay que ser un poco más claros en no quiero hacer una reunión con 17 personas. O sea, por ejemplo, yo es algo que comparto contigo 100%, que es la... Y bueno, y que supongo que la gran mayoría, o sea, la reunión Citis está de la necesidad de discutirlo todo, de cosas que podrías haber resuelto en un email. Esto es algo que a mí me exaspera específicamente porque además... En mi trabajo muchas veces suena un poco a bohemio, pero es que necesitas un poco de aire en la cabeza, ¿no? Entonces, cada vez que tengo una reunión en la que hay 30 personas opinando y dando ideas y tal, o sea, lo que es las ideas de comité, yo es que no puedo con ellas. No es porque mi criterio tenga que valer más, sino porque alguien tiene que tomar decisiones sobre caminos, ¿no? Entonces... Creo que son necesarias y que un brainstorming puede ser de puta madre en momentos en los momentos oportunos, pero como norma a mí me vuelve loco la necesidad de reunirte para todo, ¿no?
Y estoy de acuerdo, efectivamente. Y creo que ahora el siguiente paso para mí tiene que ser el saber identificar en otros estas cualidades, ¿no? Que los hacen, bueno, pues distintos.
Y motivarlas y, lo haces
y,
ya, ¿no?
Y potenciarlas. Eso creo es. Que eso también lo hago, efectivamente, sí. Creo que es algo que hago bien, ¿no? El, por ejemplo, cuando yo estaba en Eurogamer, la gente que trabaja en Eurogamer, creo que uno de mis mayores méritos ahí, estuve 10 años trabajando en Eurogamer, ¿eh? Fue ver que cada uno tenía cosas muy, muy, muy buenas e intentar poner en la balanza solamente las buenas y quitar las malas, digamos, intentar no pedir a la gente cosas que no podía hacer. Por ejemplo, Pep. Uh-huh. Pep es un compañero mío, socio, que nos conocemos desde la guardería y que es espectacular escribiendo sobre videojuegos, analizándolos, tiene como un tono especial, conecta con la gente, es muy bueno haciendo lo que hace. Pero a lo mejor, haciendo de comercial, que en una startup todo el mundo tiene que hacer un poco de todo, pues no. Y eso le quitaba la vida, le desesperaba, no era feliz, ¿no? Entonces, como el ok, aceptar, vale, pues tú te quedas en esta parcela y además a lo mejor pues no hacía 20 noticias al día, hacía 3, pero se hacía muy bien. Vale, pues ok, ¿cómo podemos aprovechar esto? Y luego otra persona, pues el Sopas, ¿no? Pues muy gracioso, muy rápido, muy ágil. ¿Cómo podías también encajar esto en el tal y montar un puzzle como de talento, ¿sabes? Y creo que esto es de las cosas que más orgulloso estoy de Eurogamer. Al final, montar un equipo donde hacías, entre todos, nos hacíamos destacar las partes buenas de los demás, y en la Night Games también. Y al final es complicado llegar ahí, porque hay mucha frustración, ¿no? En ese camino. Pero cuando lo consigues, pues está muy bien. Y luego al final, pues ya, pues si falta algo, pues contratas a alguien para que pues haga de comercial, o te diseñe el no sé cuántos, o haga el no sé qué. Pero no forzar roles ni pedirle a la gente cosas que no tal. A veces no lo puedes hacer porque pues, no se puede, ¿no? Pero si tienes la oportunidad y el espacio para hacerlo como lo tuve yo y la suerte, pues creo que también es algo que pasa desapercibido a veces, ¿no? Cuando uno habla de su trayectoria empresarial o de los méritos que uno ha hecho.
Que estás definiendo lo que es el liderazgo, ¿sabes? Y la cualidad, a mí es una de las cosas que más me apasiona, que es el gestionar personas y el intentar hacer que cada uno brille de la mejor manera o dentro de sus posibilidades, ¿no? Y esto que decías, el tampoco llevarles a su límite de competencia, ¿sabes? De, oye, eres muy bueno haciendo una cosa, te tengo que ascender y por lo tanto tienes que hacer otras 5 que a lo mejor es horrible haciéndolas, ¿no? Creo que el comprenderlo y el tener ese tacto y esa inteligencia emocional, cuando lo consigues y cuando el resultado es bueno, hostia, es de las cosas más enriquecedoras, más de puta madre que pueden existir, yo creo.
Sí, esto es un poco
el... Sí, cohesionado, joder.
No sé si conoces la teoría del flow, que es de un psicólogo húngaro que se llama, no lo sé por el nombre, es algo como Mihail Csikszentmihalyi, pero es, uh-huh. Es una teoría que bueno, muy conocida y en la que, por ejemplo, muchos videojuegos la utilizan como base, ¿no? Que es un gráfico que combina el nivel de habilidad y la dificultad de las tareas. Y tienes que encontrar esa línea de flow que justo, digamos, hace que alguien no sienta que lo que está haciendo es o muy fácil o muy difícil, porque si sientes que es muy fácil, pues... digamos, te relajas, sientes que es muy difícil, te desmotivas y te bloqueas, ¿no? Y encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Para que alguien vaya, porque es una gráfica que va en ascenso, ¿no? Y que entras en ese estado de flow que hace que, digamos, tu trabajo sea exponencial, ¿no? Tu talento se multiplique de manera exponencial y brille de manera exponencial. Y en los juegos esto se aplica, por ejemplo, para que alguien que está jugando un videojuego pues no sienta que el reto es demasiado alto o demasiado bajo, y cuando consigues tener al jugador en ese punto intermedio es cuando realmente lo enganchas y consigues que se quede ahí con tu juego, ¿no? Pues se puede aplicar en infinitas cosas, en el mundo empresarial, en la gestión de grupos. Okay. Y es os recomiendo que leáis sobre esto. Yo cuando estudié el máster de creación de videojuegos, leí mucho sobre el tema, y de hecho Journey y Flow y Flower, que son de mis juegos favoritos ever, el Genova Chen, que es su creador, hizo su tesis sobre la teoría del flow y está en internet, vaya, la podéis bajar y leer, y hizo algunos prototipos de programas que con nada, un programa con puntitos y un minijuego de estos súper cutres pero aplicando todos los conceptos de la teoría del flow, y es acojonante cómo te envicias a una mierda. Y la tesis está muy bien. Entonces, bueno, yo siempre he tenido muy en mente esto.
Sí, sí, sí. Yo creo que explica muchas cosas, ¿no? Y al final todo tiene mucho que ver, y es algo que has, por lo que has pasado antes, ¿no? Cuando hablabas de hay algo en Corea, hay algo en al final las cosas, y creo que en esto somos iguales, porque yo lo he sentido igual, ¿no? Efectivamente era como cuando yo era el puto profesor Oak en la Nintendo Acción y dedicaba el tiempo a jugar a videojuegos y sacaba malas notas, de alguna manera no se sentía como que por ahí podía haber algo, ¿no? Y que era algo que era bueno para mi evolución, ¿no? En el futuro. Y al final yo creo que es esto, la pasión viene siempre del interés primero, que luego te lleva a un conocimiento, y de ese conocimiento que es, ya encuentras el hueco, y ahí es donde cuando tú encuentras tu hueco, pues en el proyecto de Corea o en el que sea, te da esa pasión y de dónde vienes, yo creo que te da al final la energía para llevarlo a cabo, ¿no? Pero yo no entiendo mi trabajo sin pasión, es algo que no puedo hacer.
Y al final no sabes si ha sido ese instinto que al final se ha confirmado que era real, o es que esa pasión ha creado esa oportunidad, ¿sabes? Al final no sabes si... puede ser una mezcla de las dos cosas. Pues Pedro, muy bien, me ha gustado mucho esta conversación. O sea, ha quedado claro más o menos el tema. Cuando te lo he planteado antes, no, creo que no he sabido explicarlo muy bien.
Sí, yo pensé que íbamos a hablar de manías, el rollo de supersticiones. Y digo, no sé si va.
Es para otro programa, lo tengo apuntado también, ¿eh?
Vale, vale.
¿Te parece bien que pongamos el primer audio de la historia de En Crisis?
Ojo.
Lo ponemos y os recordamos a los demás que tenemos Twitter e Instagram, En Crisis Club, si nos queréis seguir. Y en Twitter está pineado el tweet donde ponemos el enlace en el cual pues, nos podéis mandar audios y reflexiones o preguntas o lo que queráis. Y si lo consideramos adecuado, pues os pondremos en el podcast. Pero vamos con este que nos hace ilusión, el primer audio que nos mandaron en este programa.
Hola, Xavi, Pedro, ¿qué tal? Soy Cristian, tengo 38 años, ya soy un polla vieja. Y bueno, las cosas no son igual a esta edad que a los 20. Sobre esto, yo os quiero plantear, ¿vosotros cómo gestionáis vuestras relaciones sociales? Me explico. Yo en mi veintena quedaba con todo el mundo, mis amigos hacían planes, y ahí estaba yo, no cuestionaba nada. Pero con el tiempo, a partir de los 30, ya me veía esos planes muy forzados, ¿no? A veces no te apetecía ir, gente que no es de tu rollo, estas relaciones sociales vacías, ¿no? De quedar porque hay que quedar, hacer las cosas porque hay que hacerlas, porque lo hace todo el mundo. Yo con la edad, pues bueno, estas cosas las filtro muchísimo, tengo otras prioridades y la verdad es que si no me apetece, pues ya no voy, ¿no? ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo lleváis el tema este? ¿Qué os parece este asunto? Chicos, gracias por escucharme y si salgo en el podcast, muy agradecido. Un abrazo.
Pues muchas gracias, Cristian, por este audio. Tampoco nos vamos a entretener mucho porque daría para otro programa todo esto, Pedro. Pero tú,
pues sí.
¿Has notado un cambio en tu gestión de las relaciones sociales?
Sí, hombre, claro, sin duda. Lo primero, muchas gracias, Cristian. De verdad que nos hace una ilusión de la leche. O sea, yo cada vez que hay un feedback, de verdad que me emociono y es como, hostia, me hace mucha ilusión. Sí, es cierto que, joder, por naturaleza al final hay relaciones que se van diluyendo un poco. Yo creo que es eso, natural. Y también nos volvemos cómodos. Y en mi caso, lo de la comodidad, eso es extremo, ¿no? Yo la verdad es que me he puesto la meta de quedar más con la gente en la que no veo y quiero, pero realmente no es algo que yo... O sea, estoy como un poco con la misma duda de Cristian, ¿no? O sea, hay una cosa que me ha ido muy bien y es tener excusas para verte con gente que a lo mejor, pues por caminos vitales, pues no dejas de estar cerca, ¿no? Y en muchos casos hasta intereses, ¿no? Pero sigues teniendo ese afecto, esa relación de muchos años, ¿no? Y esa cosa que me va bien, por ejemplo, es el partido de los viernes, ¿no? Es al final el punto de encuentro casi obligatorio con mis mejores amigos de siempre. Es una excusa guay, hacemos deporte, al final nos vamos a tomar cañas y todas las semanas, o bueno, siempre que pueda andar y me permita hacer deporte, pues ya sé que voy a ver a estos amigos, ¿no? O ir a ver al Dux Inter, por ejemplo, ¿no? A Villa Viciosa, que es otra cosa que es guay porque además tiene un horario perfecto, que es a las 12, luego comemos y tal, y voy invitando a gente, gente que además también de verdad les apetece ir, ¿no? No les doy el coñazo, que también es norma no insistir, no intentar forzar situaciones, ¿no? Y no es que tenga como una relación idílica con mis amigos, me gustaría verles mucho más y de una manera más continuada, pero por lo menos esto, no sé si te vale, Cristian, como el encontrar este rollo, ¿no? Tengo amigos que tienen como el club de irnos a comer, ¿sabes? Con grupos con los que a lo mejor no te ves habitualmente.
Pues yo lo que me he dado cuenta con la edad es que valoro mucho las amistades fuertes y menos las más, digamos, sociales, ¿no? De ver a alguien que, bueno, pues sí, tienes cierta afinidad, pero tampoco tal. Pero me hace mucha ilusión cuando me hago amigo de alguien, ¿sabes? Y ese alguien me escribe proactivamente y me dice, oye, ¿te vienes a tomar una cerveza o vamos a cenar? Por ejemplo, este año con Alex Martínez Vidal o Víctor Correal, nos hemos hecho muy amigos y hay como una intención genuina, unas ganas genuinas de vernos, de tomar un vino, de cenar, de ir a hacer un viaje juntos, lo que sea, ¿no? O contigo mismo, Pedro. Y son muy pocas y me gustaría que fuesen más, sinceramente, pero el valoro mucho que la gente sea proactiva conmigo, ¿no? Que quiera proponerme cosas, ver que le hace ilusión quedar o vernos o cultivar una amistad. Yo es cada vez más lo que valoro y lo que disfruto, ¿no? El cultivar una relación, cultivar una amistad, y ahora pues tengo a lo mejor 4 o 5 así, pues si tuviese 10, pues me encantaría. Y cada vez menos las cenas de grupo, los sitios donde te sientes un poco más desplazado, donde no hay un interés real en algo, ¿no? El ir ahí a pasar el rato, pues esto cada vez me apetece menos. Pero quizás es porque no he experimentado esto de, ya me gustaría también tener un equipo de fútbol y todos los viernes ir a jugar, ¿sabes? O a jugar al pádel o a lo que sea. Pero bueno, sí, no sé. Como que valoro más la amistad ahora, creo, con el tiempo.
Sí, además son cosas distintas, ¿eh? O sea, a lo mejor tú vas y tienes tu equipo de fútbol y el tipo de relación que tú hablas de, pues es mucho más, se basa no en una excusa para quedar, ¿no? Sino en que también existe. O sea, yo quiero saber de mis amigos y ya te digo, les quiero, les aprecio, pero no, efectivamente, ese vínculo y esa, ¿cómo decirlo? Es estar en la misma onda, por así decirlo, eso no es algo fácil de gestionar, ¿no? Y es algo que tiene que surgir y ser natural.
Yo como soy peculiar, digamos, ni para bueno ni para malo, pero nunca he tenido grupos grandes, ¿sabes? De amigos ni de gente. Y en cambio, a los poquitos que sí, pues los disfruto mucho. Pues bueno, Pedro, hasta aquí la pregunta. Gracias, Cristian, por mandarnos este audio. Ya sabéis que si queréis mandarnos ahí en el Twitter, lo tenemos pineado. Y vamos a las recomendaciones. No sé si querías recomendar, Pedro, el videojuego que has estado probando esta semana. Si te está gustando, si no, cuéntanos.
Sí, lo voy a recomendar. Porque, a ver, esto puede surgir aquí debate fuerte. Leyendas Pokémon Arceus. O sea, bueno.
El nuevo juego de Pokémon que reinventa un poco la saga.
Exactamente. Al final, joder. Yo, no sé, las mecánicas son de puta madre, o sea, me está gustando mucho. Yo, es verdad que dejé Pokémon en cristal, ¿eh? Que ni Zafiro, ni Esmeralda, ni XYZ, ni un remake, ni, bueno, el Pokémon GO, ¿no? Y me juré que no volvería hasta que no hubiese cambios sustanciales y han pasado 20 años. Hasta que han, o sea, que es acojonante, ¿no? Que hayan tenido que pasar 20 años para que cambiasen un poco la fórmula. Es verdad que era una fórmula que funcionaba y por lo visto tengo entendido que había como pues pequeños cambios, rollo el criar Pokémon y no sé qué. No sé, me parece que es un juego como bastante gratificante pese a que, pues a todos los problemas que está siendo muy polémico, ¿no? Porque efectivamente el mundo abierto es el Gambare Goemon de Nintendo 64.
No sé si le han pasado mucho beta testing a la movida, ¿no? Son en el final es todo entornos vacíos que cargan a golpes, texturas de escenarios son mejores las del GoldenEye. O sea, ojalá más niebla y eso. O sea, antes estaba. He llegado como a una parte que es una playa súper abierta. Y dices tú, pero es que como cojones, si no hay nada en pantalla, ¿sabes? O sea, no es que haya como. Que tenga que estar renderizando la máquina 80 cosas a la vez. No, era una playa de un color y mirabas hacia arriba y era todo clac, clac, aparecían los árboles, clac, 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 clac. Esto, tío, esto es claramente no le han puesto a la peña adecuada, pero sin embargo luego tiene cosas como muy guay, ¿sabes? Como muy, no sé, muy interesantes, muy refrescantes y me parece que el modelo... Que hace que esto funcione, ¿no? Que ya, pues eso, lo lleva un poco a la realidad actual. Y sorprendentemente, pero ya te digo, jugué sin ningún tipo de esperanza y me está encantando, tío. Estoy pasando muy bien.
A mí yo lo que quiero saber es, si crees, convénceme, porque yo te tengo que puntuar la recomendación. Si a mí me gustaría o no, ¿y por qué?
Conociéndote, me da la sensación de que te va a dar toda la máxima pereza. Y especialmente porque además tiene unas primeras dos horas, te diría, aburridísimas. O sea, es algo que yo no sé cómo coño he pasado.
Entonces,
claro, no, te angustiarías y lo dejarías. O sea, si consigues, si fueses otra clase de persona y no tuvieses esto y aguantases las dos primeras horas, creo que luego es lo suficientemente rewarding como para que te lo pasases bien. Pero no creo que sea un juego para ti. Entonces va a ser una puntuación de mierda.
Le doy... 3 estrellas.
Sobre 10.
No, antes. Sobre 5.
Bueno, muy bien, oye.
Porque me ha gustado que 20 años después te hayas vuelto a ambiciar a un Pokémon. Y me parece tierno imaginarte jugando a la Switch al Pokémon. Sí, sí. Y entonces le doy 3 estrellas porque te lo estás pasando bien.
Sí, gracias.
¿Sabes lo que te quiero recomendar yo, Pedro?
No.
Te quiero recomendar un... O sea, no sé si tienes Filmin. ¿Eres suscriptor, sí, de Filmin? Sí. Por cierto, tienen... Bueno, ha salido como un gráfico esta semana de las audiencias de las distintas plataformas de contenido de bueno, así, ¿no? Como Netflix, Prime Video, HBO Max, Film y tal. Y estaban por encima de Movistar Plus, que me parece bastante heavy.
Dolor.
Sí, sí. Muy bien, Filmin. Sí. Que, como anécdota, el fundador de Filmin era... redactor de Game Life PC cuando yo era redactor también con 16 años o 17, 18, en la revista. O sea que los dos éramos... Él creo que era, no sé, el encargado de los juegos de rol o de los juegos de estrategia, pero Jaume Ripoll, y era, pues éramos los dos redactores de la Game Life. Y ahora, pues bueno, el tío en su momento fundó Filmin y hasta aquí. Entonces quiero recomendar una cosa que me gusta mucho, que son las colecciones de Filmin, que las tiene un equipo editorial muy bien pensado. Y específicamente quiero recomendar las favoritas de Guillermo del Toro, que son 106 películas, hostia, que son las películas y autores que inspiran su cine. Y me parece una muy buena manera de darte contenido y de presentártelo, que no lo hace ninguna otra de las plataformas, ¿no? Es muy personal, le ves el toque humano detrás, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay pelis que yo no conocía, como Mandy, que es una película de Nicolas Cage del 2018, así como rollo Rob Zombie, Nicolas Cage con motosierra y algo demencial. Pero después también a lo mejor está La Dama de Shanghai de Orson Welles. Tienes Mr. Holmes, que tampoco la conocía, que es una película que vi el otro día, que es el Ian McKellen, hace de Sherlock Holmes ya muy mayor. The Rider, Langosta...
Qué bueno.
Pues hay un mogollón de películas. La Llamada, que es una película... La Conversación, perdón, de Coppola, que no la había visto y que está súper bien. No sé, como que he encontrado un filón ahí, ¿sabes? Me ha gustado muchísimo esto y creo que es muy buena idea y le voy a prestar mucha más atención en el futuro porque son como el estilo de películas que a mí me gustan, estas de esta colección específica.
Creo que, lo hacen muy bien, tío, porque son, al final, como tienen también tanto catálogo, a lo mejor Netflix, que se dedica más a cosas más populares, pues, pero con Amazon sí lo podrían hacer, ¿no? Que sí que tiene un back catálogo bastante acojonante.
Y es verdad que es todo los gustos, tus gustos, ¿no? Por un algoritmo y a tomar por culo. No, sí. No hay nada humano detrás, ¿no? Y eso es,
joder, es verdad, a veces, ¿eh? Cómo están glorificados los putos algoritmos y a veces tú lo que necesitas es que alguien venga y te diga, oye, mírate esto que está muy bien.
No, coño, pero ¿sabes? No,
como no reforzar constantemente lo que pues, donde ya estás, ¿no? Que ya está, ¿sabes? Bien. Yo quiero que me descubran cosas, coño.
De eso va esta sección, es increíble.
Sí, sí, efectivamente.
Bien hilado.
Ahí, por ejemplo, por cierto, quiero decir, hay una, no sé si has visto la película de Otra Ronda, de que sale Mads Mikkelsen.
No.
Que va de hombres en crisis un poco también. Está súper bien, creo que ganó el Oscar esta película.
Pues la veré.
Es claro. Mads Mikkelsen, ¿sabes quién es, no? El de...
Sí.
El novio de Kojima, vaya, que lo tiene ahí, sí, en un pedestal.
Sí, sí.
El, va de un grupo de profesores que, no, sin hacer spoilers, que deciden beber alcohol, digamos, limitándolo para no convertirse en alcohólicos, pero intentar encontrar ese punto de alcohol con el que uno funciona como mejor, ¿sabes? Que estás un poco más contento, un poco más motivado, un poco más positivo, y cómo a algunos les sale bien y a algunos les sale mal esta movida, pero es muy buena película, ¿eh? Muy buena película.
La veré, la recomiendo. Creo que me la había recomendado, de hecho.
Sí,
pues una pregunta acerca de tu recomendación. ¿Eres muy fan de Guillermo del Toro o fue como...
No, dijiste, no,
este tío tiene criterio.
¿No?
Ya, vale.
Sí, pensé eso. Ese tío tiene criterio. Bueno, entré y dije, hostia, está mola. Empecé a poner película en favorito y dije, joder, está de puta madre esta sección. Mm-hmm. Y ahí vino la de esto. Bueno, ¿qué nota le pones, Pedro, a mi recomendación?
Un 5. La voy a seguir, 100%.
Hostia.
Sí.
Cinco, el primer 5 de la
no,
sección,
no,
sí, ¿eh?
Me interesa el rollo que me la buscaría ahora mismo.
Muy bien, pues bueno, me alegro. Pedro,
¿tienes
alguna recomendación más?
Me hizo muchísima ilusión, hablando del feedback, que alguien había ido al Don Panko, que lo recomendé como un restaurante que me había gustado mucho.
Ah, qué bueno.
Y sí, tío, nos pusieron en Twitter que habían cenado ahí, que estaba de puta madre y tal. Y bueno, desde aquí un saludo y muchas gracias por hacer caso. Y no he ido a restaurantes guays esta semana, pero he ido a un sitio donde hacen unos callos de puta madre. Estaba pensando en decirlo. Está como por Prosperidad.
Mientras
está
lo buscas,
al lado de
si
la
quieres.
Oficina de Dux. O sea, que iremos mientras... cuando... Sí, vale. Lo tengo. Iremos cuando vengas, porque es... Es de puta madre. Estuve el viernes comiendo con unos amigos.
¿Pero
y
cómo
se llama Bar Alonso? Se llama Cervecería Bar Alonso.
Vale.
Que es el típico bar madrileño, vamos, que es más clásico que la hostia. O sea, es de los 50. No es nada nuevo ni nada espectacular, pero sí que es curioso que un sitio tan clásico pues, siga haciendo las cosas tan bien, ¿no?
Y,
es como...
y además de callos, hay como otros platos así que
sí,
digas...
sí, sí. De ¿bien? Hecho, por eso quería contártelo, porque hay conservas de la hostia, rollo mejillones berberechos, anchoas, que eso a ti te flipa.
Y... Boquerones, me vuelven loco.
Sí, nada.
Es lo que más me gusta en el mundo, boquerones y anchoas, tío.
Sí, eso es increíble. Podría alimentarme solo de eso. O sea,
sí,
y
también.
Este sitio es como está especializado en conservas y tal, y es todo lo clásico que me gusta de Madrid bien hecho. Eso, está ahí bravas de puta madre, y se veía que había torreznos, mollejas, ese tipo de mierdas. Y los callos es que están de puta madre. O sea, es un poco picante, es un... No sé, si os gusta este rollo, es recomendable, ¿vale?
¿Y sabes dónde hacen también muy buenos callos?
¿Dónde?
En Barcelona, en el Demo.
Ojo.
Es mi restaurante y el de Marc. Y tenemos callos ahora, desde hace poco. Tú no los has probado, creo.
Joder,
y Marc, los callos de Marc, Marc le tiene mucho, que es el chef y mi socio, le tiene mucho respeto a los callos porque le encantan. Entonces, cuando los hace, pues lo hace casi con
veneración.
Como si hiciese una misa, ¿sabes? Se lo prepara todo muy bien y con mucho respeto y mucho cariño. Creo que es un plato que lo hace especialmente bien. Y cuando vengas a Barcelona, te voy a llevar a comerlos.
Sí, dil dónde está el Demo. Bueno,
el Demo está en la plaza Narcís Ullé, número 7 de Barcelona. Demo Gastrobar. Si vais y os gusta y tal, pues nos lo hacéis saber también, que nos hará ilusión pues eso, que hayáis venido. Y Pedro, si te parece bien, para cerrar el programa, por petición popular también un poco, Vamos a recuperar la sección de las películas, de nombre en clave. Antes he dicho peliculitas, pero digo, ¿por qué me ha salido esto? Porque ya hay una sección así que se llama en Reload, que se llama Peliculitas, que hacía yo hace como 10 años. Y que es el otro podcast en el que empecé yo de videojuegos. Pero en resumidas cuentas, básicamente, esto de las películas de Pedro es... Cuéntalo tú, que lo cuentas mejor que yo.
Es inventarse otro título en español para películas de origen inglés sin que pueda ser literal. Esa es la norma. De hecho, bueno, es una chorrada que me apuntaba en notas del iPhone porque me hacía gracia. Y bueno, que hay gente a la que le ha hecho gracia, pues seguimos y buscamos más.
Os
voy a leer.
Un ejemplo que triunfó bastante fue Matrix, lluvia binaria, por ejemplo, ¿no? Sí. Este para mí es de los mis favoritos.
Sí, sí, sí. Lluvia binaria. Ojalá se llamase así. Vale, vamos a leer alguno. Avengers, es que mi problema es que no sé cuáles leí y cuáles no. Que además creo que fue el primer episodio o algo así.
Sí. Pero repetimos. Bueno,
vale. Avengers Endgame, ¿vale? Y luego yo siempre te digo que tú también añadas alguno, si se te ocurre.
Si se me ocurre alguno, sí, yo te lo añado.
Vale. Avengers Endgame. ¿Se acabó el juego? ¿Héroes de ayer y hoy? ¿Venganza púrpura? Este es muy de Insider. Y luego, mi favorito, Avengers Endgame, la venganza no es un juego de niños.
Me gusta. Vale. Me gusta más la última, sí, estoy de acuerdo. Yo, el mío, los míos irían por como Avengers, ¿en qué punto estamos? ¿Sabes? Algo así como... No, te lo digo mejor. Avengers, el final del lío. ¿Sabes? Como que estoy... Endgame, ¿sabes? Que estoy perdido. No sé cuántos héroes, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Como el final del lío. Aquí acaba el lío de los Avengers, ¿no?
Como a mí me gusta.
Los superhéroes vuelven a... Iron Man es Iron Man ya otra vez, ¿no? Como...
A mí me gusta como que tenga un punto descriptivo, ¿no? Como que sepas a lo que vas, aunque que no sea especialmente inspirador, pero es el final del lío.
Sí, pero el lío que han montado con los putos superhéroes, que ya no sé qué es, que bueno, no sé. En fin, venga, siguiente.
Jungle Cruise, George de la jungla, cruzar la jungla. Ese es como muy, muy directo, pero esta mal,
la
¿no?
película esta de
Jungle
The Rock
Cruise
con Disney.
Sí. El barco Titanic. Jungle Cruise. Y luego de ahí hilo a Titanic, que sería Furia de Titanes, El Barco, otra vez, El Hundimiento y Un Crucero por la Jungla.
Has hecho, he visto aquí una...
Ha habido
muy
un
bien,
mix,
¿no? Has hecho puentes, ¿no?, entre las dos películas.
He tendido puentes, exacto, porque tienen demasiado en común. Jurassic World creo que es uno de nuestros favoritos. Este es queda para mucho. Jurassic World, Mundo Feroz... Dinos a las drogas. Jurar en vano. No sé por qué Jurassic suena a jurar. Supongo que escribiría eso. Dinosaurios en la actualidad.
Este me gusta mucho. Este está bien, sí.
Y luego, mi favorito es El Lío Jurásico.
Bueno, mira, conectas con el mi lío.
Exacto. ¿Se te ocurre alguno en Jurassic World?
Jura.
Jura. La jura.
Como que ves, ¿no? Que ves un dinosaurio y dices jura, ¿sabes? Como, y así. Que no te lo acabas de creer, ¿no?
Oye, sería un buen nombre para una película, ¿eh?
Con exclamación, o sea, no antes y después, ¿sabes? Jura.
Jura. Como madre, ¿no?
Exacto.
Pues esto es, yo creo que con esto...
Un par más.
¿Un par más? Vale.
Sí.
Frozen, por ejemplo. Frescor. Corazón congelado o La princesa Mononoke. Esto es random. No, al palo, ¿no?
Vale, al palo.
No todo puede salir. Succession. Sucesos inesperados. Vale. La gran herencia.
Este me gusta.
Sociedad limitada.
Ese es muy bueno también, ¿eh?
El estilo de vida de los ricos y famosos. Que sería como si lo hiciese Antena 3. Luego... Succession, Bajo la lupa de la ley. También, y por último, Succession, ¿qué sucede?
A mí me gustan estos. Sí, sí. ¿Qué sucede? Es que además Succession es muy bien. Sí. Sí, sí.
Está bien.
El viejo cascarrabias.
También, muy personalista, ¿no? Como te quedas como en un personaje.
Sí, porque es él es el, ¿no? La fuente, ¿no?
El
de
protagonista,
todo.
¿No?
El viejo cascarrabias, ¿no?
Pero es como un poco simpático, ¿no?
Porque yo me imagino la cara del viejo, ¿no? Y uno cree, la serie esa del viejo cascarrabias, ¿sabes? Y que el que pone el título dice, pues, tiene gancho.
Exacto.
Me quedo con esto, ¿no? La gente lo va, o sea, a recordar, todo... ¿no?
Hay que decir que toda esta sección y esta idea surge de que trabajando con empresas de cine, ¿sabes? Con Peña que distribuye cine, sé de buena tinta que hay momentos en los que ponen en plan un email a toda la empresa para ver cómo traducen el título de una película, ¿sabes? A ver quién tiene la idea más guay. Y claro, yo, o sea, hablando justo de este tema de las angustias y de los comités creativos y las opiniones, ¿tiene que salir de ahí? O sea, pagaría por tener esos hilos, ¿sabes? ¿Cómo imagínate el hilo, ¿no? De colega, ¿dónde está mi coche? O de alguna de estas. O sea,
bueno, pues Pedro, ¿quieres añadir alguna cosa más para acabar el programa?
No hemos recomendado, me he dado cuenta, en nuestra hamburguesa favorita o, bueno, comida favorita de The Gaming Family. Deberíamos hacerlo.
Mira, a mí me han gustado mucho los mochis de Rubius. Me han parecido especialmente buenos.
Sí, estoy de acuerdo.
Y me han gustado mucho también, fíjate, todas las patatas fritas.
Sí.
Luego,
a mí las que más me gustan son las de Vegeta.
¿De las patatas fritas?
Sí. Que son las
todas,
como gajo.
Parecen con el punto de sal crujientes, buenísimas.
Son muy buenas, tío. Y el rollo que es boniato, ¿no? Eso ahora me está gustando, macho. A mí no sé.
Nunca había sido muy de boniato.
Nunca he sido muy boniatito. Y ahora mírame. Para mí, mi favorita es la Mad Kimchi, que es la de Rubius, que tiene carne, bueno, dos de carne, bacon, cheddar, cebolla frita y mayonesa de kimchi, que es el puntito ahí, y está muy sabrosa la carne, que para mí es una de las claves absolutas, ¿no? Que parece obvio decirlo, pero para nada, ¿no? De hecho, la mayoría de las burgers saben bastante poco a carne, en realidad.
Que y tenemos
podríamos
que
hacer un especial de burgers.
Sí. Y tenemos que hacer también el reto de los nuggets, que no me los pedí yo cuando me pedí esta semana. Que ahí todos son nuggets normales de pollo, pero hay un par que pican en el pack. Entonces es como un reto, ¿no? Que la gente puede hacer en su casa. A ver a quién le toca el picante, y se ve que pica bastante. Y no sé diferencia.
Sí, sí, sí.
Muy bien, mola. Pues esto es... y a mí me también, como añadido, la hamburguesa de Vegeta también está muy bien y tiene la salsa esta morada, que es una salsa de queso. Y me gusta el efecto de la salsa en la hamburguesa, como la ponen y como así, como rollo guarro. Está muy bien. Ugly Delicious.
Y está muy rica, ¿eh? Yo, me gusta un pelín más la de Rubius, pero está al nivel. De hecho, las pedí dos porque le invité a mi madre y estaba encantada. Me encantó. Así que nada, sed como mi madre, pedid de mi familia.
Pues nada, amigos, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de En Crisis. Cuando nos avisáis, como hemos dicho, por Twitter de que lo habéis escuchado, nos hace mucha ilusión, así que por favor, no os cortéis comentándonos también qué cosas os gustan, qué cosas no. Si queréis también, os ponemos el reto de que nos enviéis títulos de películas y nosotros las nombraremos, las retitularemos en directo. Eso, lanzo ahí también el reto. Y muchas gracias por escucharnos. Ya está. Nos vemos el miércoles que viene con otro episodio de En Crisis. Pedro, hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigos. Un abrazo.
Adiós.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.